Okay.
Habla Heather. Muy bien, comencemos. Buenos días a todos. Tenemos hasta las 11 de la mañana para recibir un informe sobre Arquitelos, sobre el mercado de nombres de dominio. Así que le voy a dar la palabra sin ninguna demora a John Matson y Alexia Roth, que están al final de la mesa, quienes nos van a hacer esta presentación. Bienvenidos y muchas gracias por venir. Habla Alexia, muchas gracias. Me llamo Alexia Roth, soy CEO, directora ejecutiva de Arquitelos. En primer lugar, buenos días. Salam, en distintos idiomas los saludo. Sé que se quedaron hasta tarde, anoche, y les agradezco por estar aquí esta mañana. Tenemos un orden del día, la verdad, bastante comprimido. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La idea es darles una reseña general del mercado del nombre de dominios, hacia dónde hemos llegado y hacia dónde podríamos ir y cuáles podrían ser los posibles resultados del programa de los nuevos GTLD. En primer lugar, les quiero hacer una presentación de quiénes somos y por qué estamos aquí. Hemos hecho este tipo de presentaciones para distintas organizaciones. Arquitelos fue fundado hace 2 años y medio por mí, por John. Yo era directora ejecutiva de DOT.org y luego también estuve en .mobi y ayudé al lanzamiento de este nombre en la última ronda. Así que lanzado un TLD y administrado un gran registro. Y el resto de nuestros socios, cada uno de ellos, lo que los distingue es que tiene mucha trayectoria en los registros. Yo soy John Matson, buenos días. Soy el director de operaciones de Arquitelos y me complace estar aquí. Como dijo Alexia, tenemos esta presentación que se la hemos brindado a varias organizaciones y hay algunos de los miembros del GAC que han visto ya esta presentación antes. Yo no provengo de esta industria originalmente, sino de la industria aeroespacial, de la parte de empresarial. Fui consultor de KPMG, era socio de KPMG y luego empecé a participar en el programa de los nuevos GTLD de la ICANN. A partir de allí llevé adelante varios proyectos con la ICANN y conocí a Alexia y fundamos esta compañía. Estamos muy entusiasmados de estar aquí hoy y vamos a compartir nuestra perspectiva del mercado. Estamos tratando de compartir las consideraciones empresariales y económicas. No estamos aquí para hablar de cuestiones vinculadas a la política. Les queremos mostrar la dinámica del mercado dentro del mercado de DNS y nuestras perspectivas. Y esperamos mantener un diálogo con ustedes. Nos gustaría que nos interrumpan y hagan preguntas. Nosotros les vamos a hacer preguntas a ustedes. Así que queremos tener una charla realmente muy interactiva aquí. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entendemos que no llegan a leer desde dónde están estas diapositivas, así que tenemos una copia para distribuirles. Pero antes de hablar de cualquier otra cosa, queremos compartir con ustedes este marco. Y acá en este gráfico de torta tenemos 3 tajadas. En la parte superior, desde la hora 12 hasta la 1, está lo que uno sabe que sabe. Lo que uno sabe que sabe corresponde a una porción muy pequeña de esta torta. Lo que uno sabe que no sabe es lo que sigue. Entonces, hay muchas cosas que ustedes saben que no conocen. Entonces, tenemos una fórmula matemática aquí, pero hay muchas cosas en el mundo que yo sé que no sé. No sé de física sobre partículas, pero la parte que sé, pero hay una porción mucho más grande de lo que no sé que no sé. Y esto es lo que nos daña. Estas son las cosas que ocasionan consecuencias no intencionales, obsolescencia, también una interrupción, una alteración. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de hacer aquí es compartir algunas cosas que tal vez ustedes no sabían que no sabían. O tratar de darles un conocimiento sobre aquellas cosas que saben que no conocen. Entonces, este es el marco, el contexto de nuestra presentación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Quiero hacerlo un poco más divertido. Nos gusta retroceder en el tiempo. Esto es el año 2000. ¿Recuerdan el año 2000? ¿Cuántos de ustedes estaban trabajando en el DNS en el año 2000? Pat. O sea que hay dos personas aquí que trabajaban con el DNS en el año 2000. ¿Cuánto ha ocurrido desde entonces? Desde el año 2000... Napster entró en escena. Teníamos 40 millones de nombres de dominios en el 2000. 40 millones. Tenemos más de 258 millones hoy en día. Si ustedes se fijan en Google, Google hizo su oferta pública inicial en el 2004. Eso fue solo 9 años atrás. Yo vengo de la industria aeroespacial. Una de las cosas que me fascina es que hoy, si queremos, por $200,000, podemos ir a una agencia de viajes y comprar un pasaje para ir al espacio. Uno puede reservar un pasaje y hay agencias de viajes galácticas que van a aceptar ese dinero. No lo sabía yo eso, pero el mundo sigue avanzando. Entonces, lo que quiero es que pensemos en qué puede ocurrir a medida que vamos avanzando. Una de las cosas que no sabíamos era cuántas solicitudes de nuevo GTLD íbamos a recibir. Yo estuve en el inicio del proceso de evaluación y pensamos 300, 400, tal vez 500 solicitudes son las que serán las que vamos a recibir. Casi 2,000. Eso fue toda una sorpresa. ¿Seguimos? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos años? ¿Cómo se va a ver esta situación? No sabemos, pero esperamos que este año se vaya a delegar el primer GTLD. Puede haber cambios políticos en el mundo. Tal vez Cuba tenga mayor apertura. Tal vez crezca muchísimo el turismo espacial. Puede haber crisis en Internet que desconocemos ahora. Puede haber algunas tecnologías que alteren todo. Lo que no se puede ver en el otro extremo es que dice que en el 2020 yo voy a tener 60 años y ya de eso puedo estar seguro. Pero lo que vamos a hablar hoy es de nuestras percepciones y nuestros aprendizajes sobre lo que creemos que puede ocurrir en los próximos años en el mercado del DNS. Y les vamos a tratar de dar algún punto de referencia en el contexto. Entonces, vemos esto como una época de innovación en la industria, con muchísimas oportunidades, tanto en los registros actuales para ser innovadores con modelos de negocios nuevos y también con la llegada de nuevos solicitantes al mercado. Pero esa innovación puede traer crecimiento o una caída. Y nosotros también queremos que esta discusión la tomemos a título personal, porque cada uno de nosotros podemos tener CCTLD en nuestros mercados y estos están siendo sometidos a cambios justamente por el mercado, no solamente por los nuevos GTLD. Y ya vamos a hablar en más detalle de esto. Entonces, vamos a ver los aspectos básicos del mercado de DNS. Alexa, habla Alexa. Gracias. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como dijo John, tenemos que entender cómo está el mercado hoy, no solo desde el punto de vista de los nombres de dominio, sino también de los registros para poder entender el mercado en su totalidad. Y esto no es la primera expansión en realidad, es la más grande esta última ronda de nuevo GTLD que está afectando a Internet desde el comienzo. Entonces, desde 257 millones de nombres de dominio, como dijo John, hemos visto un gran crecimiento meteórico. Y hay un 8% a un 10% de crecimiento año tras año. Y también podemos ver cuáles son las otras industrias que conocemos que, debido a desastres financieros del mercado o inmobiliario, siguieron igualmente teniendo una tasa de crecimiento del 8 al 10% al año. ¿Cuántos conocen con estas características? No hay muchos ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, los TLD originales fueron seleccionados no sobre la base de una investigación de mercado. Nadie había hecho investigación de mercado y decía, estos son los consumidores y estos se van a comportar de esta manera, sino que básicamente fue una medida arbitraria, .com, .org, .net, .mil, .gov, etcétera. En el 2000 tuvimos la primera ronda, no solamente, no impulsada realmente por el mercado, sino porque había patrocinadores, partes interesadas, que dijeron, sería bueno tener un punto aero, o punto bis, o punto coop. En el 2004, ahí es donde yo empecé a lanzar punto móvil, y esto era para la internet móvil. Si ustedes recuerdan la última diapositiva de que lo que no sabemos, una de las cosas que mató al modelo de negocios de punto móvil, por lo menos en mi opinión, fue el iPhone. Punto móvil tenía la intención de ser el identificador para los sitios móviles. Pero adivinen lo que pasó cuando uno tiene un teléfono que sale al mercado que les permite ingresar a cualquier sitio, .com, .net, .org, .uk, y les permite aprovechar la interfaz de usuario al máximo. En el iPhone, esta era hizo que la premisa original de punto móvil se volviera obsoleta. O sea que lo que no sabíamos que no sabíamos fue lo que provocó un cambio drástico en la industria. Entonces, una vez más, no sabemos lo que no sabemos. Sabíamos que iba a haber nuevos GTLD, pero no teníamos idea de cuántos solicitantes iban a presentarse. Entonces, hoy, si lo dividimos de manera muy académica, tenemos 7 de los TLD originales, que en ese momento se llamaban TLD patrocinados, es decir, donde un grupo de la industria se unía bajo punto móvil, por ejemplo, para la industria móvil. 255 CCTLD y 40 nombres de dominio superior de IDN. Y este es el cambio más grande que va a ocurrir a la estructura de nombres de la internet. Potencialmente unos 1000 TLD más se van a agregar al internet. Entonces, hablemos de la estructura de los registros, porque aquí todo el léxico es muy importante. La elección de palabras es lo que subyace a nuestras suposiciones sobre estos modelos de negocio, las políticas y los demás elementos. Originalmente teníamos registros, registradores y revendedores. Un registro tradicional en este modelo tendría múltiples registradores. Los registradores podían ir directamente a los registratarios y venderles, o podían vender a través de revendedores. Y este es el modelo de VeriSign y de Afilias cuando hicieron punto info, y Neustar cuando empezaron con esto. Entonces, ahora tenemos un registro de backend que no solamente tiene su propio punto info, por ejemplo en este caso, sino que además ofrece servicios de backend, es decir, capacidad en un exceso de capacidad, por decirlo de alguna manera, para distintos nombres de dominio de alto nivel y para CCTLD. Entonces, aquí vemos esto que comenzó con Afilias y con VeriSign. Esto fue un donde tenemos .co, que es Colombia, que es un CCTLD, pero se comercializa como un dominio de alto nivel, como un GTLD. Lo que hemos visto como resultado de esta apertura al mercado es el ingreso de nuevos jugadores y un cambio en la estructura del modelo de negocios de estos registros. Entonces, las mentes y las máquinas, como ejemplo, o Minds and Machines, en realidad, es un proveedor de servicios de registro que también hizo la solicitud para su propio TLD, y son nuevos en el mercado, en el sentido que están compitiendo no solamente con otros solicitantes desde el punto de vista de las cadenas de caracteres, sino que también están ofreciendo servicios de backend y siguen compitiendo con los proveedores más antiguos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Muy bien, continuemos. Los propietarios, o mejor dicho, aquellos que tienen un contrato para un GTLD. Hay que hacer una diferencia entre estos y los registros. A menudo, incluso dentro de la ICANN, hay debates y se usan como si fueran lo mismo, pero no lo son. El poseedor de un contrato de GTLD es una oficina visible, que una empresa que tiene un contrato para administrar un GTLD y que no tiene servicios técnicos, no se ocupa de la infraestructura de backend. Dependen de otros para esos servicios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la industria de las telecomunicaciones? Muy bien. En la industria de las telecomunicaciones había jugadores que no necesariamente tenían su infraestructura de backend, sino que simplemente adquirían capacidad y las buscaban en el mercado. Ellos eran como la rama de marketing, de comercialización. Y muchos de estos nuevos, de los llegados, decidieron no hacer backend, sino tercerizar la administración de los servicios de backend con un operador externo. Es importante hablar acerca de las funciones de registro, y estoy hablando de registro en el sentido estricto de tener backend y frontend. Las funciones de registro van en dos líneas, en realidad. Por un lado, tenemos el sistema de registración compartido, que es los nombres de dominio que conocemos. Si está disponible el nombre de dominio, bien, y si no, hay un mensaje que dice no, ya está utilizado. Si no está disponible ese nombre de dominio, es un sistema muy fácil. Hace una búsqueda en una base de datos plana. Si está disponible, maravilloso, se ingresa y empieza a entrar en funcionamiento. Pero porque uno tenga registrado un nombre, no necesariamente significa que hay una resolución de ese nombre. Esta es la parte del sistema de resolución donde es necesario tener un mecanismo para asegurarse de que ese nombre se resuelva dentro de los niveles de servicio especificados, que tenga la capacidad para que esos nombres que han sido registrados realmente funcionen, independientemente de dónde se encuentren en el mundo de Internet. Ahora, fíjense que los ingresos surgen de aquí. Esta es la estructura de costo. Entonces, el motivo por el cual los nuevos GTLDs, los poseedores de nuevos contratos, decidieron no armar su propia infraestructura de backend, no es por esto, sino más que nada por esto otro. Este es un sistema muy costoso de construir porque se necesitan economías de escala y además hay que asegurarse de que sea seguro, de que soporte los ataques. Entonces, la diferencia entre un registro que tiene tal vez 1,000 nombres de dominio y otro que tiene 100,000 nombres de dominio, desde el punto de vista de costo de resolución, no es tan grande, porque igualmente tienen que tener centros de operaciones, resolución, seguridad, etcétera. Muy bien, continuemos. Le doy la palabra nuevamente a John. No espero que alcancen a leer las palabras de esta diapositiva, pero sí les quiero dar una idea de cuál es la curva y la pendiente que tenemos en distintos cuadrantes. A la izquierda, este es el mercado total. En rojo tenemos la parte de GTLD de ese mercado y el azul los CCTLD. Y esto es de lo que hablaba Alexa. El mercado continúa creciendo en términos generales y de manera totalizada. Y si nos fijamos en los factores económicos a lo largo del tiempo, si volvemos al año 2007, la experiencia económica de cada uno de los mercados o industrias dentro de nuestros mercados subía y bajaba. Pero este mercado continuó creciendo en forma permanente. Y recuerden este hecho, porque muchos de los operadores empresariales que hoy están en la parte de administración han estado administrando durante 7 años, o sea que solo conocen una industria que siempre experimentó un crecimiento continuo, lo cual es muy diferente a lo que ocurre en muchos otros mercados que nosotros conocemos. Eso es lo más difícil y es lo que está acá arriba. Aquí abajo tenemos la división del 100% de la participación de mercado. Y en el 2007 los GTLD representaban 63% de la participación de mercado. Los STLD tenían el 37% restante. Hoy los GTLD tienen un 57% y los STLD tienen un 43% del mercado. Entonces, en forma totalizada, agregada, los STLD han tomado, le han restado participación de mercado a los GTLD a lo largo de estos años.
Arriba, parece que el total de dominios administrados creció en ambos sentidos. Parece ser que no hay una diferencia significativa, que ambos mercados han experimentado un buen crecimiento. Lo que también vemos es que ha habido un crecimiento desparejo según el mercado. Tomemos uno como ejemplo. La próxima, por favor. Pat, agradecemos que VeriSign haya publicado estos datos porque nos muestra que con 3 GTLDs, Comnet y Org, el cambio porcentual anual en la administración nos muestra una línea de tendencia que empieza a enlentecerse. Esto es 2012 versus 2011. Entonces, ¿qué empezamos a ver en el mercado? En el 2012 vemos que el mercado comenzó a hacerse más lento en lo que es el número total de TLDs vendidas. La siguiente nuevamente es una diagrama con mucha información, son los STLDs europeos. Esto es DENIT, que creció 5%, más o menos un 2,5% al año siguiente, mucho menos. Y vemos que las pendientes todas van en la misma dirección. Entonces, una de las cosas que queremos asegurarnos de que entendemos es que aun cuando entren las GTLDs al mercado, algo igual va a estar sucediendo. El mercado comenzó a cambiar antes de las GTLD en un sentido general. Las cosas empezaron a perder velocidad. La siguiente diapositiva. ¿Por qué? ¿Por qué el mercado de repente pierde impulso después de tantos años? ¿Crecía un 8%, un 9%? ¿Por qué? Bueno, algunas de las razones o las cosas que vemos son las siguientes. ¿Saturación del mercado? En algunos mercados, por ejemplo el alemán, está en un punto en que la generación de nuevas empresas y la demanda de nuevos dominios ya está saturada y la necesidad de comprar que tienen los registratarios es lo que está reduciendo la velocidad. Rusia, China y otros mercados tienen un crecimiento diferente, crecen mucho más, ahí hay más oportunidad. Es decir, no es un crecimiento parejo a lo largo del mundo. Vemos una menor pertinencia de los nombres de dominios a la hora de hacer navegación. Yo tengo 2 hijos que tienen 14 y 10 años de edad. Ellos jamás escriben algo directamente. No saben ni siquiera qué es un nombre de dominio ni cómo es un nombre de dominio completo para navegar. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene la relevancia del nombre de dominio? Luego tenemos las dificultades económicas globales. ¿La economía puede tener un impacto sobre nosotros y puede llevar a una reducción de los volúmenes? Los especuladores también tienen carteras importantes de nombres. Es mucho el capital que ellos poseen. Y ese capital solo puede asignarse a ciertas cosas. No es que hay una oferta infinita de dominios. Es un capital que puede incluso retenerse, aplicarse a los nuevos GTLD. Posiblemente cuando aparezcan los nuevos GTLD, quizás las carteras se reduzcan también. Pero además hay otros factores que observamos que son explicaciones creíbles que pueden explicar esta pérdida de crecimiento o menor crecimiento del mercado en todo el mundo. La siguiente diapositiva. Habla Alexa. ¿Cuál es la dinámica del mercado de nombres de dominios? ¿Algo pertinente para el GAC? Aun cuando lo hemos dicho alguna vez, son los usuarios finales los que en definitiva impulsan la demanda. Son sus conductas, lo que ellos anticipan, lo que ellos quieren, lo que incluso desean no querer. Son ellos los que establecen la demanda. El iPhone, por ejemplo, o el iPad. La gente no sabía que lo necesitaba hasta que lo vio. Y sus comportamientos, su pasión, su amor por ese dispositivo, su manera de navegar ha tenido un impacto, sin duda, sobre Punto Móvil, pero también sobre la forma en que nosotros navegamos la Internet. Los usuarios finales de la Internet, su comportamiento, cómo navegan, cómo buscan información, cómo se identifican, cómo se comunican entre sí, eso es lo que impulsa el comportamiento. Yo soy de una generación donde comenzó el correo electrónico. Así nos comunicábamos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Con qué frecuencia usan el correo electrónico sus hijos y con qué frecuencia usan los mensajes de texto? Está cambiando, ha cambiado. Ahora, nosotros fuimos los que hicimos el correo electrónico, la aplicación que manejaba la Internet. Y nuestros hijos usan Twitter, usan texto, y eso está cambiando el comportamiento de la generación. Son las clases de cosas que tenemos que tener en cuenta, porque son cosas que afectarán nuestra industria. Y también hay una ley que se aplica a los consumidores. Lo que vale es lo que es más barato y más fácil de usar y más rápido. Eso es lo que impulsa la adopción y la innovación, que sea más barato, más rápido y más fácil. Las tecnologías disruptivas. Estas aparecen porque hay algún tipo de ineficiencia, ya sea en el espacio de nombres o porque el comportamiento del usuario final, ellos necesitan algo mejor, más rápido y más veloz. Pensemos en Twitter. Cuando apareció Twitter, la gente que tiene más de 50 años se reía de esta noción de poner un mensaje en 140 caracteres. ¿Para qué? Se preguntaban cuál era el sentido de eso. Él va a tener 60 en el 2012. El hecho de que Twitter permita comunicar y publicar algo rápidamente, eso es precisamente lo que generó su éxito. Y de hecho, si pensamos en las noticias, fue la capacidad que tienen Twitter y Facebook reportar cosas desde la calle. La gente no tenía que correr al fax para hablar de lo que estaba pasando con la primavera árabe. La gente se comunicó por Facebook, una manera totalmente diferente. Y otra cosa que está cambiando son los medios de acceso. Yo creo que llegará el momento en que podremos contar a nuestros nietos que no solo tenemos que caminar a la escuela, sino que también tenemos que usar un teclado con cable. En esa época caminábamos a la escuela y usábamos un teclado con cable cuando éramos jóvenes, y esas cosas ya no van a existir. Son oportunidades de innovación y cambio. Lo que hemos visto, por ejemplo, con la serie de iPhones. Podemos hacer búsquedas en lenguaje natural ahora, por ejemplo. Los métodos de acceso han cambiado. PC y móvil. Esta relación ha cambiado el tráfico de Internet. Y por último, lo que es la regulación versus la desregulación. ¿Cuán parte del espacio está desregulado? La desregulación, por ejemplo, de la industria de las aerolíneas, no solo ha cambiado las rutas y los precios de los pasajes y los perfiles de la gente que no viajaba y ahora sí. Y además, ¿cuántos de ustedes usan la línea aérea Panamerican? ¿Recuerdan a Panam? ¿Quiénes volaron alguna vez por Panam? Era icónica. Ya no existe. ¿Por qué? Porque la desregulación, la apertura del mercado, le impidió competir con la velocidad suficiente. Entonces, los íconos a veces desaparecen. De todas maneras, el cambio es inevitable. Es cuestión de que llegue, pero va a llegar. La siguiente diapositiva. Hablemos de qué es un nombre de dominio. ¿En qué consiste? A veces pienso que los nombres de dominio son como acciones. Tienen un valor hoy, al día siguiente el valor sube 20 veces. Es como un valor psicológico el que le atribuimos al nombre de dominio. Es valioso por este motivo, pero también el nombre de dominio es una utilidad, es un puntero. Es una etiqueta reconocible en una dirección. Reconocible por los seres humanos, porque las máquinas pueden apuntar a recursos recordando números, pero nosotros no. Entonces nosotros entendemos nombres. Al poder identificar los recursos a través de nombres, podemos permitir a la gente usarlos de manera mucho más eficaz. El valor de mercado que tiene un nombre de dominio, sin embargo, tiene menos que ver con su utilidad básica que con lo que nosotros percibimos que es. ¿Lo logran entender esto? Es una distinción muy importante porque esta distinción subraya los modelos que vemos, lo que hacen los especuladores, la monetización del tráfico, porque mi sitio, Alexa's Best Cookies, no va a ser un sitio para ganar dinero. Si yo trato de vender mi sitio, no voy a conseguir los mismos que Alexa.com.
La base de datos de virus ha sido actualizada.
En definitiva, no es más que una etiqueta. Es la IP y el DNS subyacente es lo que importa, no la etiqueta en sí. No es el símbolo lo que importa, son los ideales detrás. La siguiente, por favor. Les pido disculpas a Pat, pero vamos a usar a VeriSign como ejemplo. Todos conocemos .com, ¿verdad? Tomemos un nombre de dominio. ¿Quién conoce el valor de .com? Es muy valioso. De hecho, se lo puede comprar. La última vez que lo vi, que chequeé, se lo puede comprar por $9.99. VeriSign va a recibir $7.85. Y Google, que es uno de los sitios de mayor tráfico en la Internet, el valor para VeriSign es $7.85. ¿Cuánto piensan que ustedes que ellos gastan en recursos para que más personas puedan utilizar el .com, el google.com? ¿Recuerdan lo que era SRS, que era el medio de ingresos y la resolución de nombres era el costo? Bueno, gambling.com no es una marca. A VeriSign le vale $7.85. En 2005 se vendió en el mercado secundario por $20 millones. ¿Qué mercado conocen que ustedes pueden ir a comprar un automóvil a una concesionaria, un Mercedes, hoy puede tener un valor X. ¿Qué auto ustedes piensan puede tener un determinado valor hoy y mañana valer 10 millones de dólares? Yo tengo un mercado de heladeras donde puedo comprar heladeras y después almacenarlas porque sé que en muchos años más lo voy a poder vender por 100 veces más. ¿Eso puede llegar a existir? ¿Hay gente que le interesa eso? Una de las cosas que queremos que entiendan es que los mercados tienen eficiencias e ineficiencias. Y los objetivos de negocios consisten en identificar y entender las eficiencias y las ineficiencias y aprovecharlas de manera adecuada cuando es posible. Entonces, lo que queremos decir es que la estructura del mercado actual plantea ineficiencias, porque todos tenemos un depósito de heladeras en el país, en algún lugar. Hay alguien que conserva heladeras a 10 veces el precio de lo que la pagaron. Este modelo funciona si hay una demanda de tráfico. Si hay tráfico, vale la pena gastar en resolución y demás. Es un modelo que necesita longevidad. Hay que tener una masa crítica y ese mix está. Pero ¿cuántos GTLDs tienen esto en realidad? La siguiente diapositiva. Hablemos de por qué existen estas disparidades. Como decía John, el mercado tiene ineficiencias. ¿Y cómo son estas ineficiencias? ¿Recuerdan el concepto que teníamos, las consecuencias no pretendidas? Cuando hay consecuencias no pretendidas que no podemos imaginar en un determinado momento, lo que no sabemos que no sabemos. ¿Recuerdan 1999 cuando los nombres de dominio, todavía la gente, los diarios hablaban de lo que era la Internet, la gente trataba de comprar nombres de dominios? La idea es que los nombres tienen un valor. Las marcas comenzaron a comprar sus nombres de dominio. Ahí es cuando al comienzo de la práctica de IP y marcas comenzó. Los nombres tenían un valor, había que tener un nombre. Ahí también empezó la especulación, porque si yo podía entrar y conseguir un .com, podía quizás después venderlo a un valor más alto. Había servicios en esa época que evaluaban cuánto valía un nombre dependiendo de cuánto hacía que existía y cuántos genéricos tenía ese nombre. Pero a medida que avanzamos, la gente se dio cuenta que no es que el nombre tenía valor. Si tenemos una casa en el medio de la nada, que no hay ningún camino que tiene acceso a ella, nadie la va a visitar. Esa infraestructura no tiene valor, o sea, el nombre no tiene valor, el tráfico tiene valor. Son los medios de acceso a Internet. En Internet se necesita un intermediador para llevar el tráfico. Ahí es donde vinieron los motores de búsqueda. Recuerden, Lighthouse y Excite son los motores que primero crearon un directorio. Si uno buscaba deportes, clicaba en Sports, esos desaparecieron. Y el tráfico tiene valor. Google y otros aparecieron porque se dieron cuenta que el tráfico tenía valor y ellos iban a manejar las búsquedas. Y que de paso le pusieron la publicidad. Al mismo tiempo, los especuladores pensaron, ¿por qué no monetizar este direccionamiento del tráfico? Entonces, las consecuencias no buscadas. La idea de tener el que primero entra es el que primero es atendido. Este concepto generó una consecuencia no buscada de los dominios. Para los registros, la infraestructura de los registros estaba siendo impactada en términos de búsqueda. Y Google dijo, bueno, un momentito, yo voy a cambiar mi modelo de AdSense, y Google, después de cambiar el modelo, puso una flecha en el centro del corazón de esas personas que estaban ganando dinero comprando nombres y dirigiendo el tráfico con fines de publicidad. Entonces, muy bien, el tráfico tiene valor, pero ¿cuántas veces que cliquean en un nombre de dominio o se equivocan al tipear un nombre de dominio, no les aparecen todos estos links? ¿Les parece útil eso? ¿Cliquean en esos vínculos que les aparecen? El tráfico en sí no tiene valor y eso empezó a surgir. Los publicistas empezaron a pagar por iVoox con tráfico dirigido que tuviera un resultado concreto. Si es solo tráfico, no lo necesito. Las comunidades tienen valor. El tráfico a lo que es la industria del juego, el tráfico de gambling. Luego apareció Facebook. Pero Google no tomó nota de Facebook. Si ustedes entran a la oficina de Google y les dicen que hay una compañía que empezaron un par de chicos en un dormitorio, en esa época se habrían reído. Pero lo que Facebook entendió es que si podía unir a una comunidad de gente, a amigos, a una red social, si las podía unir y expresarse con mucha facilidad entre sí, eso iba a tener valor. Entonces, ¿ahora qué pasa? Las marcas que antes pagaban muchísimo dinero por nombres genéricos en el mercado secundario, ahora comenzaron a publicitar, no necesariamente en las .com, sino en Facebook. Toshiba y Toyota tienen Facebook, Toyota / Facebook. Ah, si ustedes le hubieran dicho al directorio de Toyota hace 3 años que la marca iba a estar en una empresa que empezaron unos chicos en un dormitorio, los hubieran sacado a patadas, pero lo hicieron. Así que ahora las marcas están persiguiendo el tráfico y las comunidades desde Facebook. De paso, por coincidencia, fue la época en que gambling.com se vendió por 2,5 millones de dólares. Hace unos años 20 millones y ahora 2,5 millones. ¿Cambió la utilidad? La percepción de valor que tiene el mercado es la que cambió. Acá lo que está pasando es una revolución. Comenzamos a usar la internet en forma móvil. Entonces, no solo tenemos Facebook, que empieza a tener el tráfico, pero en 2008 apareció el iPhone. En 2011 apareció la necesidad de las aplicaciones. Se podían descargar o comprar aplicaciones para y el sitio que uno quisiera. En 2011 había 10 millones de aplicaciones descargadas de Apple. En 2012 solamente 46,000 millones. ¿Esta curva no les parece parecida a lo que veíamos en los primeros días de Internet? Alguien las descargaba, alguien las usaba. De paso, ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron un nombre de dominio y cliquearon en una app, en una aplicación para ir a otro sitio web? Ahora, la comunidad tiene valor y Facebook pudo ganarle a Google en lo que hace a los montos de ganados por publicidad. Las empresas de publicidad y las marcas que les interesa el tráfico en Facebook van a las comunidades en Facebook para tratar de rastrear cuántos me gustan tienen. Esto no necesariamente se traduce en unidades compradas. El hecho de tener Toyota en Facebook no significa que tengo más autos Toyota vendidos. Entonces, ¿dónde está el valor? ¿Qué es lo que tiene valor? Son esas comunidades que se arman con ciertas personas en mente. Por ejemplo, los automóviles. Si uno es un fanático de los automóviles clásicos, a lo mejor los podemos encontrar en Facebook, pero van a ser dispares los sitios. Ahora, si hubiera una comunidad unida, ¿no les parece que la gente que hace publicidad y está interesado en vender automóviles clásicos, ¿no iría a esa comunidad de amigos? Entonces, la comunidad en sí no es lo que tiene valor. Lo que tiene valor, la siguiente diapositiva,
lo que tiene valor es el tipo de comunidad que tiene. Una comunidad confiable, consistente y uniforme. Una de las cosas que generó Facebook fue el tema de la confianza. ¿Se acuerdan de la privacidad? La gente que decía, bueno, yo tengo 1,000 fans de Facebook, 1,000 amigos de Facebook. ¿Cuántos realmente conozco? ¿Cuántos de estos dicen, si me das $5, lo voy a hacer? No tengo la confianza. Eso era lo que faltaba. Entonces, si uno puede hacer que una comunidad de gente se una, a la que le tenemos confianza, a la que unimos, a la que tenemos una buena comunicación, entonces eso es una buena meta para un publicista y obviamente para ustedes, porque esa es la gente con la que quieren hablar. Si a alguien le gustan los autos, no le interesa hablar con alguien que le interesa la jardinería. Otro de los conceptos de los que hablamos es distinguir el porqué del qué y del cómo. ¿Cuántos de ustedes tienen todavía cintas de VHS? Bueno, la verdad que son una rareza. ¿Cuántos de ustedes tienen extracts? ¿Se acuerdan de eso? Bien. El motivo es que hay varias formas de satisfacer una necesidad. Déjenme retomar. El por qué tiene que ver por qué uno lo hace, por qué lo quiere. Y las necesidades tienen que ver realmente con las necesidades. Las necesidades humanas no cambian. Siempre tenemos una necesidad para identificarnos. Siempre tenemos la necesidad de comunicarnos. Siempre tenemos la necesidad de informar a otros, informarnos a nosotros, entretenernos. Por eso, si alguien lo ponemos en confinamiento solitario, se va a sentir mal, porque en realidad necesitamos comunicarnos. Después de tener por qué, tenemos que buscar el modo de satisfacer esas necesidades. En transporte necesitamos comunicar a dónde nos tenemos que mover, a dónde tenemos que ir. Nosotros nos movemos, bueno, con autos. Ahora tenemos aviones. El medio cambió, pero la necesidad sigue siendo la misma. Pensemos en los sitios web y en los motores de búsqueda. Esos son el cómo, porque el nombre de dominio es el porque generamos entonces estos medios para decir, bueno, voy a generar un sitio web para contarle a la gente los productos que vendo, los servicios que ofrezco. Pero ahora hay otras formas de satisfacer mis necesidades. Si vienen, si son más baratas, si son más rápidas, voy a participar. Existen otros medios entonces que pueden hacer menos importantes a los nombres de dominios, por ejemplo la navegación comparado con la búsqueda. Si se acuerdan, en los primeros días de la internet la gente con ciertos navegadores tenía lista de favoritos. Si uno lo guardaba en la lista de favoritos y volvía a esa lista, ¿cuántos de ustedes ahora utilizan con rutina la lista de favoritos comparado con la búsqueda? Entonces, ahora es la búsqueda. Y en la búsqueda, si ponen CNN y hacen una búsqueda, no ponen .com, nada. Porque les da directamente una lista y los va a llevar a ese sitio. Antes les daba error, ¿no? Entonces, las tecnologías han evolucionado como para que ahora no haya que recordar eso, el TLD. Hablamos de móviles, internet en los móviles. Entonces, miremos cómo cambiaron las cosas en 4 años nada más, del 2008 al 2012. No tenemos la cifra para el 2013 ahora, pero entre el 2010 y el 2012 pueden ver más de un
más del doble de incremento, y el tráfico de internet, la mayoría de ese tráfico pasa por redes móviles, por dispositivos móviles. Cuando yo uso un móvil, existen menos probabilidades de ver un nombre de dominio y menos probabilidades de escribir todo un nombre de dominio, porque el modelo de input cambió y entonces ya no hay necesidad de hacerlo. Si es menos visible y existen las nuevas tecnologías, las disruptivas que nos necesitan algo más rápido, no necesito recordar todas las direcciones, no necesito tipearlas, ¿eso va a hacer que el nombre, los nombres de dominio sean menos útiles? No, porque es una forma de navegar a un sitio, a una página, a algo que tiene información. Los códigos QR ahora están masivamente vinculados con nombres de internet, porque tenemos códigos QR para los productos, para los hoteles, cupones, cualquier cosa que uno utiliza. Incluso lo pueden ver en un aviso en un diario. Hacen un clic en un código QR acá y ahora pueden ver todo sobre ese vino o sobre esa bodega, etcétera. Lo único que necesitan es llevar el móvil, tomar una imagen, porque mejoraron las cámaras, y mientras tanto ya no ve el nombre de dominio ahí. ¿Se acuerdan de lo que hacían los registros? Ellos resolvían el tráfico. Entonces, lo que pasa acá es que alguien está resolviendo el tráfico. ¿Reciben un pago por el nombre de dominio? De hecho, hay muchas otras, ¿no? Tendemos a ser una industria que nos miramos a nosotros mismos, exploramos el cómo, todas las distintas variaciones de nombres de dominios, etcétera. Y mientras tanto, el mundo exterior llegó a los servicios disruptivos que en realidad complementan a estos otros. Facebook cataliza el tema de que fácilmente le da una identidad a una persona, le puede permitir a esa persona fácilmente expresarse, publicarlo. Lo mismo pasa con Twitter. Entonces tenemos códigos de barras en 3D que hacen exactamente lo mismo que los códigos de respuesta. Y por ejemplo, en África la forma de que se empezó a utilizar la internet móvil fueron con los códigos cortos para recibir y hacer pagos. Después tenemos los geocódigos, que no solo es Facebook, sino tenemos Flickr, MySpace y muchos más. Y después tenemos los shorteners, porque cuando agregamos más cosas y queremos dirigir el tráfico a una porción de un lugar, de un sitio, tenemos entonces estos shorteners que acortan la forma de llegar. Y después, obviamente, las aplicaciones móviles, como mencionamos. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿esto lo vimos anteriormente en otra industria? En el periodo al que me estoy haciendo referencia, que estamos hablando de los últimos 10 años, dimos por sentado que los cambios masivos eran cambios también que se daban en otras industrias. Si yo paso de las computadoras y pienso que las laptops eran muy caras, y después pienso en que tenemos que poner nuestro propio software, hacer la configuración, era muy caro. Sin embargo, ahora se obtiene un smartphone por $199, que tiene mucha más capacidad de lo que tenía la computadora de escritorio en el 2004. Hablemos de las noticias. Esta es otra industria que cambió significativamente. Anteriormente uno se enteraba de las noticias de último momento en el diario de la mañana. Una anécdota interesante es que con lo último que pasó en Egipto, cuando quisieron hacer una declaración, no llamaron al periodista de la CNN, sino que lo puso en Facebook. Él dijo qué es lo que quería hacer en Facebook. Algo que no se había escuchado antes, pero cómo era más rápido, más fácil y más barato dar las noticias, y una podía hacer que las bases inmediatamente se enteraran de esas noticias. En lugar de esperar a los títulos de mañana, tenemos a Twitter, y la gente lo que hace es seguir los tweets para ver qué es lo que está pasando. Eso cambió completamente Newsweek. Imprimió, después de 79 años, su última edición. Newsweek, que tenía periodistas que recibieron premios Pulitzer, que son íconos en la prensa de Estados Unidos, dejó de publicar la revista. Y entonces, si hablamos con los editores de Newsweek, y le decíamos hace 8 años que había 2 compañías chiquitas, Twitter y Facebook, no nos iban a creer. La necesidad, en este caso, bueno, cambió la forma de los libros, ¿no? Cambió la forma de comunicar y entretener también. Las pequeñas librerías fueron desplazadas por las grandes cadenas. ¿Y qué les está pasando ahora? Las grandes cadenas también están cerrando. ¿Por qué? Porque tengo mejor, más rápido y más barato. Puedo tener 20 libros en una tableta analógica que me cuesta entre 100 y 199 dólares. Y puedo encontrar muestras. Uno puede ir a una librería y sacar un capítulo. Eso se puede hacer en línea. Uno puede decir, bueno, quiero ver una muestra antes de comprarlo. También está cambiando entonces la industria editorial. La industria de la música también ha cambiado. ¿Por qué? Porque si uno quería una canción, tenía que ir y comprar todo el disco. Y había lugares donde uno podía ir, mirar los álbumes, pero ya desapareció esto, no hay más medios físicos. Ahora uno busca la muestra, puede compartir, puede crear música, a veces ilegalmente, desafortunadamente. Pero el tema es que las tecnologías para distribuir, descargar música han cambiado la suerte de las empresas que durante mucho tiempo estaban ganando muchísimo dinero, identificando talentos y permitiéndoles ser conocidos. Lo mismo también con la industria del video. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Blockbuster o el video de la esquina? ¿Cuántas veces uno iba y alquilaba un video? ¿Dónde están esos negocios ahora? Desaparecieron. Y solo en pocos años. ¿Por qué? Porque ahora se pueden descargar. Uno puede estar acá y mirar un programa en la televisión o una película en la tableta. La televisión ahora les puede dar películas a pedidos. Uno no tiene que esperar, ni siquiera tiene que ir al cine, si no quiere. Lo que tiene es hacer un streaming de las películas. Entonces, si uno quiere parar, también tiene la posibilidad de hacer una pausa. Mejor, más rápido y más barato. Esto es un modelo, es algo que vence a cualquier modelo de negocios exitosos. Ahora, ¿por qué en 10 años hubo tantos cambios? Les acabamos de demostrar 250 millones de nombres de dominio que parecen crecer, pero si sacamos la tapa y miramos cuál es, qué está atrás, hay cambios que han afectado tanto los mercados y las tecnologías y que han aprovechado nuestras ineficiencias. Entonces, se aprovecharon de esa ineficiencia para permitir al cliente, al usuario final, a navegar siempre siguiendo la misma ruta, con los URL cortos. Cuando comenzó Internet, había muchísimo contenido en la Internet que hizo que alguien dijera, bueno, yo tengo organizadores, yo voy a ubicar un motor de búsqueda como director de motor de búsqueda de Internet, vamos a organizar los contactos, y entonces Google no hubiera podido tener la oportunidad que tuvo de no haber sido por eso. Ahora Google tuvo éxito porque generó una nueva industria que era la optimización de los motores de búsqueda. ¿Se acuerdan de 1999? ¿Había algún optimizador en ese momento? No. Esta gente lo que hizo es utilizar una herramienta para, no sé cómo lo quieren llamar, una búsqueda tramposa, digamos. Pero bueno, para que todos pudieran encontrar lo que buscaban. La publicidad ahora está cada vez más en línea, porque la gente está cada vez más en línea, y hay dólares de publicidad que siguen en la prensa, en la TV. ¿Por qué? Porque es difícil identificar el mercado destino, el mercado target en esos casos, porque podemos saber quién tiene, por ejemplo, determinado dispositivo, pero es difícil saber quién quiere determinados productos o servicios. Le paso la palabra a John.
Dijimos que iba a ser interactivo, y eso es más que levantar la mano. Así que si tienen preguntas sobre lo que hemos presentado... A ver, antes de seguir, ¿hay preguntas? Sabemos que son un grupo de gente muy tímida, y estoy seguro de que todas las conversaciones son sumamente tranquilas y respetuosas. Nuevos GTLD. Una de las cosas que esperamos llegar por la última conversación que tuvimos es poner las nuevas GTLD en el contexto del mercado total, porque la gente habla tanto de los nuevos GTLD que nos vemos abrumados y pensamos que es todo el mercado, pero no lo es. Es una faceta que está siendo llevada al mercado, a un mercado que es dinámico y vivo. ¿Es muy importante? Sí, pero como dice Alexa, el cambio es inevitable, y todos han sido una parte importante de generar esta oportunidad de cambio. Hablemos entonces de los nuevos GTLD ahora. Siguiente. ¿Qué está sucediendo? Menores barreras de ingreso. Si yo quiero un nuevo GTLD, si quería un TLD hace 2 años, no lo podía conseguir. Ahora puedo solicitar uno y conseguirlo. Y eso define lo que es una barrera menor al ingreso. Nuevos jugadores no anticipados. Como dije, muchos de nosotros ni siquiera contemplábamos quiénes iban a presentar solicitudes. No creo que nadie haya anticipado las reacciones que tuvimos. Más opciones para los consumidores y usuarios, que fundamentalmente es uno de los factores que impulsaron todo el programa, cómo dar más opciones, más competencia. Eso sin duda ya se está viendo. Las partes interesadas en los mercados, los que ya existen en los mercados, tienden a reaccionar muy despacio. Pero en este caso reaccionan en rapidez ofreciendo recursos. Todavía tenemos que ver cómo los que ya existen van a reaccionar a estos nuevos ofrecimientos. Históricamente, los existentes tienden a subestimar a la competencia que recién llega. Los modelos de negocio de alto riesgo y alta recompensa, bueno, jamás vi antes capitales de riesgo participar en las reuniones de ICANN hace 3 o 4 años. Ni siquiera entendían qué era la industria de DNS. Si agregamos todos los ingresos de los nombres de dominios, en su totalidad, ¿por cuánto se vendían? Por $2,000 millones. Era una industria a la cual los mercados de capitales no le prestaban demasiado atención, pero ahora quizás hay oportunidades. Entonces, competencia y oportunidad. La integración a lo largo de la cadena de valor. Sobre esto vamos a hablar en un minuto. Algo que tenemos que entender, y que tenemos que entender con comodidad, es que el equilibrio de poder va a cambiar, porque eso es lo que ocurre. Es una evolución natural. Y vamos a ver que los márgenes y las ganancias se van a mover a lo largo de la cadena de valor con las implicancias de los nuevos TLD. Un gran éxito puede llegar a cambiar todo. Si pensamos en todos estos solicitantes, si uno solito lo hace bien, lo consigue, rápidamente muchos lo van a seguir al mercado. Entonces, hay mucha ambigüedad acerca de lo que va a ocurrir. La siguiente. Esto es lo que nosotros llamamos la pila. Don't No pretendo que lean todo, pero tenemos el regulador, los registros, los revendedores, los registradores a este nivel. Hasta este nivel. Después tenemos los titulares de contratos, los registradores y revendedores y los servicios de soporte. La capa habilitante. Y por último, llegamos a los usuarios finales, los registratarios y los publicistas. Si nos preguntamos dónde está el dinero importante, la gran ganancia en esta pila, ¿dónde está? ¿La gran ganancia está abajo en la capa inferior o el dinero está arriba? Arriba. La publicidad, en términos generales, es de más o menos 50,000 millones de dólares se gastan por año y se va a gastar mucho más si el tiempo en Internet supera el tiempo en otros medios. O sea que hay muchísimo dinero y capitales localizados en esta banda o capa superior. Pero el reto, el desafío es cómo llegar a esta capa a través de un registro, si uno es un registro, si uno es un registrador. Son todas cosas muy importantes. Lo que teníamos antes era escasez artificial, lo que nosotros llamamos escasez artificial y oferta controlada. Escasez artificial es el mercado secundario. Con el nuevo programa de nuevo GTLD, vamos a ver un aumento en la oferta de nombres de dominio. Un aumento de la oferta. Pero no estamos muy seguros de qué va a ocurrir. Alexa habló de muchas cosas. Dijo que quizás el nombre de dominio no sea tan importante. Si todo es masificado, o si todo es enmascarado, ¿por qué necesito un nombre de dominio? Un dominio inteligente. ¿Por qué no arreglarme con un google.com o lo, punto a lo que fuere, y con eso resuelvo todo? ¿Cuál es el precio de la tecnología? Entonces el futuro es a dónde van a ir los mercados para ser eficientes. Las eficiencias y las nuevas eficiencias serán lo que habilitarán el programa de los nuevos GTLD. ¿Y cómo se arman los inventarios? Estas son cifras que ustedes conocen: 1930 solicitudes, 1410 cadenas unívocas, algunos retiros, algunos que no pasaron la evaluación, algunos que perdieron el grupo de cadenas en conflicto, y más de 1000 cadenas nuevas. O sea, muchísimo. Esto es muchísimo. Hay quienes piensan que dentro de 10 años vamos a tener 50,000 cadenas. No sé. Sí sé que si algunas son exitosas, van a cambiar las cosas tal como las conocemos, tal como son operadas las TLD. Algunas van a ser marcas. Es una gran oportunidad para las 600 que son marcas. Cuando yo hacía consultoría en los 90, estaba esta cosa que era el sitio web. Todo el mundo se preguntaba, ¿para qué necesitamos un sitio web? Íbamos, hacíamos educación, hablábamos con la gente de marketing y le decíamos, las marcas todas van a tener que estar en línea. Bueno, hoy día, ¿alguna marca importante consideraría cualquier estrategia de marketing sin un sitio web? Si queremos controlar la presencia en línea, estar presentes en facebook.com o en algún otro proveedor, ¿por qué no tener el propio TLD? Las marcas son muy exitosas en términos del uso que hacen de la tecnología. Si alguna tiene éxito, ¿las otras van a seguir? No se sabe. Estas palabras, conventional wisdom, sabiduría convencional, en todo emprendimiento comercial, no solo lo que tiene que ver con Internet, en todos los negocios, el 50% fracasan y en 30 años el 70-80% fracasa. ¿Por qué pensamos nosotros que nuestra industria va a estar inmune o va a ser distinta? No queremos decir, va a haber un fracaso masivo de los nuevos GTLD, pero las nuevas empresas tienen esta tendencia a fracasar. Entonces, la ICANN fue muy inteligente en crear este proceso de transición de los registros, porque puede ser que no funcione este registro. Un programa bien diseñado para permitir que actúen las fuerzas del mercado garantiza el éxito o previene el fracaso. La siguiente. Esto tampoco lo pueden ver, así que lo voy a leer. ¿Recuerdan la pila que teníamos el usuario final y el registratario que iba hasta el regulador? Bueno, esto ahora lo pusimos de izquierda a derecha. Este es el usuario final que vemos aquí. Tenemos las solicitudes y las plataformas, las aplicaciones y las plataformas, perdón, medios sociales, los motores de búsquedas, los servicios web, registradores, el titular de los contratos, el registro y el regulador. Así es como vemos la cadena de información o la cadena de valor de este mercado. Veamos algunos de estos jugadores. Sabemos quién es VeriSign, que es un registro. Sabemos quiénes son los titulares de contratos. Algunos están solicitando ser titulares de contratos, un PIR, algunos ser registradores, algunos no están solicitando. Tenemos algunos registros que van a cambiar de mercado, ser registradores e integrarse verticalmente. Tenemos algunos otros que son registradores y quieren bajar en el mercado, entrar en el negocio del registro. Luego tenemos jugadores que son muy grandes en el mercado que ahora van a tener la oportunidad de operar un registro. Pero ¿qué observamos? Desde el punto de vista del negocio, una observación muy interesante es que hay un solo jugador que está aprovechando la oportunidad y se dice a sí mismo, tengo la posibilidad de trabajar en todo de forma uniforme en toda la cadena de valor. Es una oportunidad increíble de brindar servicios fáciles de usar e integrados a todo el mundo. ¡Wow! Vamos a ver cómo funciona esto. Es interesante ver qué pasará. La siguiente. Alexa. Gracias. Se habla mucho de si van a tener éxito o no los nuevos GTLD, no sé, no tenemos la bola de cristal, pero al menos podemos imaginar algunos resultados posibles. La mejor y la peor hipótesis. Seguramente el resultado final será algo en el medio. Supongamos que la peor hipótesis, y esto es un experimento, es que todos los GTLD nuevos van a fracasar de alguna u otra forma. ¿Por qué? No sé, a lo mejor el mercado los rechaza, o hay tecnologías o productos que entran mucho después de que el mercado ya los ha avanzado, o a lo mejor surgen sustitutos que cubren la demanda que los nuevos identificadores y nombres de dominio proveen, no sé, búsqueda, aplicaciones, códigos QR, incluso otros que no tenemos, aquello que no sabemos que no sabemos. ¿Y qué es lo que hace que los nombres sean irrelevantes? Por otra parte, algo que tampoco pueden leer, es que hay por lo menos, es que haya por lo menos un, aunque sea un gran éxito. Y yo diría que ese gran éxito muy probablemente no sea según el modelo de negocios que todos conocemos. El valor en el nombre, el valor en la venta del nombre. Entonces, si tenemos ese único gran éxito, alguien que hizo las cosas bien, alguien que lo hizo mejor, más rápido y más barato, alguien que tuvo una propuesta de valor correcta, que hizo bien la distribución, lo que es free names, los nombres libres o gratuitos, todo el mercado funciona bajo la presunción de que la gente va a pagar por un bloque constitutivo, por un componente de la ruta, de la identidad, alojamiento, el correo electrónico, lo que fuere. La gente paga eso. ¿Qué pasa si fuera gratis? ¿Podríamos entrar en un sistema de precios de commodity? La siguiente. Hay una ley que se aplica independientemente de qué tecnología estemos hablando, que se llama la curva de difusión, que tiene que ver con la adopción. ¿La conocen? Lo que esta ley establece básicamente es que si uno quiere predecir, por ejemplo, si uno va a llegar a la masa crítica, que es lo que la mayoría de los registros quieren y necesitan, hay que tener un 16% del mercado abordable. Pero recuerden esto, mercado abordable, es decir, conocer quién es ese mercado. 16% es el mínimo que hay que alcanzar en la curva. Y ahí se consigue la masa crítica. Si no se llega, en el mejor de los casos, uno estará en una situación de primer adoptante. Habrá innovadores, habrá los primeros adoptantes, pero no seremos reconocidos, no podremos pasar a la siguiente ronda. Hablemos de adopción. Acá hay algunas hipótesis informadas. La exuberancia irracional también suele cambiar la perspectiva, ¿verdad? Nosotros creemos que la adopción va a ser más lenta de lo esperado, y algunos motivos son los siguientes. No porque no haya solicitantes entusiastas, sino por el usuario final. Los proveedores de aplicaciones y de navegación les va a llevar cierto tiempo reconocer los nuevos GTLD de manera uniforme. El motivo por el cual Internet es tan importante, es tan bueno, es porque puedo enviar un mail de Zambia a París, a Washington, sin problemas. Entonces, si no es consistente, si no es congruente, los usuarios finales se van a sentir insatisfechos y va a haber confusión. ¿Por qué no funciona? ¿No es este el nombre de dominio? No tenía este nombre de dominio antes. ¿Por qué? No me llega el mail. Va a ser más difícil para los TLDs más pequeños convencer a los proveedores de aplicaciones que les acepten, que desarrollen código y que implementen filtros. Si tenemos un TLD que solo tiene 200, ¿cuál es el beneficio de un proveedor de filtro de spam o de correo electrónico reconocer ese nuevo TLD que seguir con el que uno conoce y es favorito? La educación sobre la disponibilidad y diferenciación de los nuevos GTLD. ¿Por qué este es más importante que el otro? ¿Qué significa seguridad? ¿Qué significa confianza? ¿Qué significa comunidad? Esa educación va a costar dinero. Y la adopción de los IDN no es lo mismo que lo que fue ASCII. Incluso puede ser más lento. El correo electrónico, que es una aplicación dominante, no va a funcionar de manera uniforme. Entonces, si hay un nombre de dominio que simplemente funciona como un puntero de navegación, ¿por qué vamos a pagar el doble o el triple? Es muy probable, entonces, que se use como puntero a sitios existentes. ¿Y con qué probabilidad los motores de búsqueda lo van a tomar si ya pueden usar el sitio que existe directamente? La siguiente. A ver, ¿alguna pregunta? Muchas gracias. Dinamarca. Represento a Dinamarca. En su caso de negocios, usted habló de dos alternativas, que fracase o que tenga éxito. ¿Podemos decir que hay dos tendencias? Esto implicaría que la registración defensiva ¿Se podría solicitar muchos de estos dominios como una acción de registración defensiva? Por la complejidad que usted está describiendo, no queda claro que los motores de búsqueda van a ser aún más importantes en la Internet. ¿Hasta qué punto estas empresas pueden registrarse en la Internet? ¿Hasta qué punto pueden cederse las registraciones a un precio más bajo? Si han hecho marketing y si es bien conocido y no quieren conservarla, ¿por qué no la van a conservar?
Habla Alexa. Primero hay que definir qué significa éxito. Si un registro tiene éxito es porque lo único que está haciendo es vender nombres de dominio. Bueno, esta definición es de corto plazo porque hay contenido, hay que ver con el uso, algo que beneficie entonces al registratario y al usuario, porque de lo contrario es donde todos queremos jugar sin importar qué sea. Tiene que tener sentido comercial participar en un negocio. En segundo lugar, ¿se acuerda cuando dijimos que los nombres de dominios eran una etiqueta? ¿Cuántas etiquetas puede uno tener en una caja? Un montón, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería si todo lo que yo quería era un nombre de dominio y tengo mi código QR, mi publicidad, otra tecnología que se siente o que se ponga ahí al frente? ¿Va a importar, por ejemplo, punto blog versus punto web versus punto com? Quizás sí me podés prometer una mejor resolución, una mejor seguridad, pero no por tener el nombre disponible. Los nombres no tienen valor ya. Porque sea un buen nombre, no significa que tenga valor. Ahora, no sé si ayuda esto a responder. Bien. Hay muchas preguntas que tienen que ver con el abuso y la seguridad. Entonces, vamos a la siguiente imagen. ¿A dónde nos llevan los nuevos GTLD con el abuso en la Internet? ¿Va a haber más abuso? No sabemos. Lo que sí sabemos es cómo se puede medir si va a haber más o menos si no tenemos hoy una línea de base para medirlo. ¿Cómo podemos saber si tenemos fiebre y si es mucha fiebre si no sé cuál es el mínimo de temperatura? No importa cuál sea la cultura, el lugar donde uno nació, el 90.6 Fahrenheit es la marca. Más arriba de eso, bueno, entonces no hay mucho problema. Ahora, si es mucho más alto, de 104, y ahí estamos en problemas. Entonces, cuando hablamos también de la calidad del aire, de la calidad del agua, Internet ya es un servicio básico, un servicio público, no es un lujo. Uno confía en eso, se basa en que eso va a estar disponible. Entonces, la idea es ver cómo puedo medir con cuánta seguridad, cuánta confiabilidad, cuánta limpieza tiene. Puede ser entonces el agua, tengo el índice Codex, el aire también tengo índice. ¿Cuál es el índice de contaminantes de parte por millón? Bueno, estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de abuso. Tengo un espacio de nombre de dominio y entonces tengo que saber que eso genera un ecualizador porque todos entonces tienen la misma línea de base para empezar la medición. Cuando hablo de la calidad del aire o del agua, si digo menos de 100 abusos por millón, estamos bien. Por el otro lado, si tengo más de 10.000, eso es una categoría riesgosa. Entonces, el porcentaje de uso puede decir más de 1% sobre abuso. Sobre los nombres de dominios tenemos phishing, software malicioso, spam. Entonces, ¿cómo calificamos hoy a Internet? ¿Estamos seguros o no? Miramos 275 millones de nombres de dominios que tiene Internet hoy en día y el 61%, y analizamos todos los TLDs y todos los nombres de dominio que tengan, desde enero de este año hasta fines de mayo, 31 de mayo, el 61% estaban en ejercer cautela. 4% estaban en el excelente. Entonces, en términos generales, Internet tendría que estar en la categoría de ejercer cautela. Es decir, que intuitivamente uno se siente bien. Bien. John. Habla John Matson. Como dijo Alexa, nosotros recopilamos datos de distintos proveedores de servicio y una de las cosas que analizamos es que queríamos llegar a tener una visión objetiva de lo que era la calidad de Internet. No son datos que nosotros generamos, sino son datos que recopila Arquitelos, lo normaliza y después los presenta en informes. Una de las cosas que vemos es que desde diciembre hasta mayo la tendencia de la detección general de abusos marca que en un momento nuestro sistema nos dice que hay aproximadamente 1 millón de nombres de dominios que están en la lista de bloqueadores, etc. Tenemos spam, software malicioso, phishing, y podemos ver que en los últimos 5 meses, básicamente, la barra en rojo habla de los nuevos nombres de dominios detectados por esos servidores. Y lo verde significa lo que fueron eliminados de la lista de bloque por los servidores. Y ahí vemos que estamos hablando de un 25% del total de nombres de dominio. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es brindar datos para entender en qué situación estamos. Nuestro objetivo es generar un diálogo en la comunidad sobre qué significa esto. Entonces también vamos a pedir a los comentarios, un debate sobre los representantes de información. Lo que también hicimos es todos estos nombres de dominio tienen un hogar en algún lugar, en algún TLD. Entonces salimos y dijimos, bueno, vamos a ver los TLD. ¿Qué pasa con los CCTLD o GTLD que tienen más de 100.000 dominios y que ahora entonces están el 99% de todos los dominios en la Internet? Vamos a ver cuál es el desempeño que ellos tienen. Y acá tenemos ranking de abusos por millón de las 4 categorías de las que hablamos. Entonces, si uno TLD tiene menos de 100, lo ponemos en la categoría excelente. Si tiene entre 100 y 1000, lo ponemos como bueno. Si tiene entre 1000 y 10.000, lo ponemos con cautela. Y si tiene más de 10.000, lo ponemos como riesgoso. Y como dijo Alexa, nuestro objetivo era tratar de establecer una línea de base. Y obviamente esto resulta en preguntas que obviamente podemos debatir y podemos conversar para ver cómo se genera esta información, y cuando se da una calificación tenemos algunos en un área y algunos en otra. Las observaciones que vamos a seguir haciendo a medida que hacemos análisis es, ¿qué pasa con el precio? ¿Qué papel juega el precio? O lo que tiene que ver con las restricciones a la registración. Entonces, estamos analizando aún más esta información, pero queríamos darle al menos la primera visión. Alexa, habla Alexa. Habla Heather, un segundito Alexa, me parece que nosotros tenemos la sala hasta las 11, así que te pediría que por favor hicieras un resumen para que podamos tener la siguiente sesión. Habla Alexa, sí, son 2 imágenes más. Lo que nosotros anticipamos es que nosotros generamos los nombres basándonos en nuestra propia experiencia, y tenemos Name Sentry. Entendemos que el abuso es un problema que tenemos que rastrearlo y después, ¿cómo? De forma justa podemos mitigar ese abuso. Existen algunas salvaguardas publicadas por el GAC. Las salvaguardas del GAC en general tienen que ver con la implementación de algo, hay que monitorear. Hay que monitorear el nombre del espacio de nombre, ver si algo falló. Parece que no funciona porque queremos pasar a la siguiente imagen. Tenemos que saber si algo funciona mal. ¿Quién es el responsable entonces? ¿Quién puede hacer algo por eso? Necesitamos tener algunas consecuencias. Si alguien está diseminando software malicioso, tiene que haber una consecuencia para esa notificación. Si no se detiene, o puede ser la suspensión del nombre de dominio. Si usted no lo hace, lo hacemos nosotros. Entonces, Name Sentry no solo hace la detección y el monitoreo, sino que también hace mitigación, porque envía la notificación al registrador, al registratario, de cuál es el abuso. Si podemos pasar a la siguiente imagen, y automatiza todo el procedimiento de notificación para decirle al registratario cuál es el dominio, cuál es el registrador, la información del juez, para que se tome la acción correctiva. Y también mantiene, hace un seguimiento. Una de las cosas que tiene que ver con la mitigación del abuso es la coherencia, porque uno tiene que tener la política y después aplicarla, no porque hablé con John y que alguien más habló con Mary, sino que tenemos que tener una política congruente. Entonces, todo tiene que estar documentado y ser auditado. Nuestro punto era mostrarle cuál es esta línea de base, explicarle un poco la metodología, hablar con ustedes sobre cómo esto se vincula con las salvaguardas, y ya lo hicimos. Habla Heather. Muchas gracias a los dos por esta presentación. Y si algún miembro tiene alguna pregunta, creo que después se las podemos hacer llegar a ustedes, porque lamentablemente ahora no tenemos tiempo para hacerles una devolución. Gracias a todos, y quizás podamos manifestar nuestro agradecimiento a Arquitelos.